El 27 de octubre del año 1994, en un discurso pronunciado en la Knesset o Parlamento israelí, el entonces presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, Bill Clinton, citó las siguientes palabras que un pastor le dirigió a él antes de llegar a la presidencia, y cito: "Si tú abandonas a Israel, Dios nunca te lo perdonará. Es la voluntad de Dios que Israel, el hogar bíblico del pueblo de Israel, continúe por siempre y siempre". Y luego Clinton concluyó su discurso con estas palabras: "Hasta que alcancemos una paz comprensiva en el Medio Oriente, y después de que esa paz comprensiva sea alcanzada, sepan esto: vuestra travesía es nuestra travesía, y América permanecerá a vuestro lado hoy y siempre". Independientemente del propósito político que pueda haber detrás de estas palabras, hay tres aseveraciones aquí que no podemos pasar por alto, sobre todo tomando en cuenta quién las dijo y dónde las dijo. En primer lugar, según el presidente Clinton, si Estados Unidos abandona a Israel, estaría cometiendo un pecado contra Dios. En segundo lugar, según Clinton, Israel posee un derecho divino sobre la tierra de Palestina. Y en tercer lugar, y como consecuencia de lo anterior, Estados Unidos está comprometido a prestar una ayuda incondicional a la nación de Israel. Pero estas palabras no solo revelan cuál es la política de la nación más poderosa del mundo actualmente en lo que respecta a la crisis del Medio Oriente, sino también la convicción de muchos de que la nación de Israel como nación, como grupo étnico, continúa ocupando un lugar especial en el plan de Dios. Por lo que cabe preguntarnos, a la luz de las enseñanzas de las Escrituras, ¿cuál es el lugar que ocupa actualmente la nación de Israel dentro del plan redentor de Dios? ¿Se cumplió alguna profecía bíblica en mayo de 1948, cuando David Ben-Gurión proclamó el nacimiento del Estado de Israel en las Naciones Unidas? Más aún, ¿volverá Dios a tratar con este pueblo en el futuro de una manera similar a como actuó con ellos en el antiguo pacto? ¿Habrá una conversión masiva de judíos al final de esta era evangélica antes de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo? Esas son las preguntas que queremos responder en el día de hoy, tanto en la mañana como en la tarde, a propósito de este nuevo capítulo que se ha abierto en el penoso conflicto árabe-israelí con el enfrentamiento entre Israel y Hezbollah. Aparte de que las repercusiones políticas de este actual conflicto son impredecibles, hermanos amados, amigos que nos visitan, allí se está viviendo en este momento un terrible drama humano al que no podemos permanecer indiferentes de ningún modo. Pero antes de pasar a considerar lo que la Biblia enseña con respecto al presente y al futuro de Israel, y cómo eso debe modelar nuestra perspectiva de la situación actual del Medio Oriente, permítanme tomar unos minutos para colocar este conflicto en su contexto histórico. ¿Cómo fue que las cosas llegaron a donde están en estos momentos? Para comprender el drama que hoy se vive en Medio Oriente debido al conflicto árabe-israelí, debemos retroceder en el tiempo a mediados del siglo II antes de Cristo, cuando los judíos fueron expulsados definitivamente de la tierra de Israel por el Imperio Romano. Unas 6 décadas después de que el Templo de Jerusalén fuera destruido por Tito en el año 70 después de Cristo, el emperador Adriano se propuso reconstruir Jerusalén como una ciudad griega. Eso fue considerado por los judíos como una profanación de sus lugares sagrados, lo que provocó un violento levantamiento en el año 132 después de Cristo, que duró unos 2 años y medio, en lo que se conoce como la rebelión de Bar Kochba, el hombre que comandó a los israelitas a enfrentar al ejército de Roma. Aunque el ejército romano sufrió muchas bajas en esa revuelta, finalmente lograron someter a los judíos, cuyos sobrevivientes fueron expulsados definitivamente de Jerusalén o vendidos como esclavos. Entonces la ciudad de Jerusalén fue reconstruida como una ciudad griega y rebautizada con el nombre de Aelia Capitolina, mientras que la provincia de Judea comenzó a ser llamada por primera vez como Palestina, que significa tierra de los filisteos, en un intento de borrar completamente la memoria del pueblo de Israel en conexión con ese territorio. Unos años más tarde, en el año 637 después de Cristo, los musulmanes conquistan las localidades situadas en la franja costera y se inicia una época en la que Palestina cambió de manos en varias ocasiones, incluyendo el dominio de los famosos cruzados, hasta que en el año 1291 vuelve a pasar a mano de los musulmanes en tiempos de Saladino. Los sultanes turcos, herederos del califa, extendieron su dominio al territorio palestino en el año 1516, viniendo así Palestina a formar parte del Imperio Otomano hasta la Primera Guerra Mundial. Así que durante 400 años, Palestina estuvo en manos de los turcos. Ahora, ¿qué pasó en el ínterin con los judíos que fueron desterrados prácticamente a los 5 continentes, y en muchos de estos lugares debemos decir con pena que en muchas ocasiones fueron maltratados en mayor o en menor grado? Para finales del siglo XIX se levantó una fuerte ola de antisemitismo tanto en Europa Central como en Europa Occidental, lo que fortalece la identidad judía y la convicción de que la única solución factible para ellos era que se radicaran en un Estado judío independiente. Así nace el sionismo, un movimiento político organizado de corte secular, nacionalista, no religioso, que impulsa el retorno de los judíos a la tierra de Palestina en un momento en que el Imperio Otomano se encontraba muy debilitado. Es así como en el año 1882 comienzan las oleadas de inmigrantes judíos a regresar a Palestina, de manera que para el 1914 unos 85 mil judíos ya vivían en esa región. Esto trae como consecuencia un despertar del nacionalismo árabe que no ve con buenos ojos la inmigración y asentamiento de los judíos. El asunto toma un giro más complejo durante la Primera Guerra Mundial, cuando en el año 1917, en el mes de diciembre, los británicos ponen fin al control del Imperio Otomano sobre Palestina, tomando ahora ellos el control de la situación y teniendo como agenda el establecimiento en Israel, en Palestina, del hogar nacional de los judíos, tal como ya había sido declarado en la famosa Declaración Balfour, fechada el 2 de noviembre de 1917, es decir, un mes antes de que los británicos tomaran el control de Palestina, ya estaba decidido que ese sería el hogar nacional de Israel. En esa declaración, muy famosa ya, la Declaración Balfour, se señalaba lo siguiente, y cito, que no se hará nada que perjudique los derechos civiles y religiosos de las comunidades no judías existentes en Palestina. Por supuesto, lo que no estaba claro era cómo habría de establecerse un hogar nacional para el pueblo de Israel sin afectar a los palestinos que habitaban esas tierras por generaciones. Pero vuelvo y señalo que los británicos llegaron a Palestina con una agenda previamente establecida, la formación del Estado de Israel en terreno palestino. con la llegada de Hitler al poder en el año 1933, las inmigraciones legales e ilegales se multiplicaron como nunca antes, como es lógico pensar, de tal manera que para el 1936 la población judía era de 400.000 habitantes. Los conflictos entre árabes e israelíes, se fueron haciendo cada vez más violentos, hasta que en el año 1947 los ingleses decidieron poner en manos de la recién creada Organización de las Naciones Unidas este problema de estas dos comunidades en pugna. La ONU recomienda la partición de Palestina en dos estados independientes, uno árabe y otro judío, dejando a Jerusalén como zona internacional. Los israelitas aceptan el plan de partición, donde a ellos se les otorga el 55% del territorio de Palestina, pero los árabes lo rechazaron rotundamente, alegando, entre otras cosas, la injusticia de que se le cediera a Israel un territorio mayor cuando ellos apenas tenían unas décadas allí y eran en número 3 veces menos que ellos. Finalmente, el 14 de mayo de 1948, David Ben-Gurión proclama unilateralmente el nacimiento del Estado de Israel, lo que trae como consecuencia que al día siguiente ejércitos árabes invadieron Palestina. Al término de la guerra, en julio de 1949, Israel sale victoriosa ocupando el 77% del territorio, es decir, más de lo que la ONU le había otorgado en la partición. Ese territorio será aún mayor después de la famosa guerra de los 6 días en junio del 1967, cuando Israel se anexa 69.000 kilómetros cuadrados. Como consecuencia de este conflicto, un poco más de 700.000 árabes palestinos se vieron obligados a abandonar sus hogares y convertirse en refugiados en las naciones vecinas, quedando solo en Israel unos 100.000 palestinos. Actualmente, la población palestina asciende a 6.5 millones de personas, un tercio de las cuales vive en Gaza y en Cisjordania, mientras que más de 1 millón vive en el mismo Israel. Esto es básicamente, y visto de una manera muy resumida, el trasfondo de la crisis que hoy se vive en Medio Oriente, para la cual no se vislumbra una solución a corto plazo. David Ben-Gurión resumió en pocas palabras la naturaleza y profundidad de esta crisis cuando dijo en cierta ocasión: todo el mundo considera problemáticas las relaciones entre judíos y árabes, pero no todos ven que esta cuestión es insoluble, no tiene solución, dice él. Un abismo separa a las dos comunidades. Queremos que Palestina sea nuestra nación, los árabes quieren exactamente lo mismo. Sin embargo, como vimos al principio, para muchas personas, este conflicto está tan claro como la luz del mediodía. Si el pueblo de Israel es la nación escogida por Dios y la tierra de Palestina es suya por derecho divino, ya no hay nada más que hablar. Lo ocurrido en el 1948 no fue más que el cumplimiento del plan profético de Dios para con ese pueblo. Pero ¿es realmente así? ¿Es realmente así? ¿Fue el nacimiento del Estado moderno de Israel el cumplimiento de alguna profecía bíblica? ¿Realmente posee Israel algún derecho divino sobre la tierra de Palestina? Eso nos lleva a nuestro segundo encabezado: la situación actual de Israel como nación escogida y su relación con la tierra de Palestina. Para tener una perspectiva bíblica de esta problemática, yo quiero que veamos 3 aspectos distintos de esta cuestión, aspectos distintos pero que están íntimamente entrelazados. En primer lugar, el propósito de la existencia de Israel como nación. En segundo lugar, la promesa de la tierra de Canaán a Israel y su significado. Y finalmente, la identidad de los verdaderos recipientes de esa promesa dada por Dios a Abraham en su pacto. Vayamos a Génesis capítulo 12. Génesis capítulo 12. Versículos 1 al 3. Pero Jehová había dicho a Abraham, todavía no se llamaba Abraham, ese nombre se le cambiaría luego: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Dios llamó a Abraham a salir de su tierra y de su parentela a una tierra en ese momento desconocida para él. Y en ese llamamiento le promete varias cosas, pero en lo que respecta al tema que nos ocupa, quiero resaltar únicamente dos. Dios le prometió a Abraham hacer de él una gran nación y por medio de él bendecir a todas las familias de la tierra. Así que desde el principio era obvio que la formación de Israel como nación no era un fin en sí mismo. Esa nación habría de ser un instrumento clave en las manos de Dios para llevar a cabo su plan de redención para todos los hombres sin distinción de raza. Un plan anunciado por Dios al hombre en el momento mismo de la caída. En Génesis capítulo 3, en el versículo 16, Dios prometió enviar a un Salvador nacido de mujer, es decir, un ser humano, que habría de redimir al hombre del pecado y que habría de revertir los efectos de la caída. Y es en el cumplimiento de esa promesa que el Señor escoge a Abraham para traer por medio de él al Salvador prometido. Dios entra en pacto con Abraham y le promete como parte de ese pacto la tierra de Canaán por heredad perpetua. Vayamos a Génesis capítulo 15. Génesis capítulo 15. Y mis hermanos y amigos que nos visitan, este es uno de los pasajes claves del Antiguo Testamento. Tan así que vamos a leerlo completo, haciendo comentarios breves aquí y allá. Dice en Génesis capítulo 15, después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás, siendo así que ando sin hijo, y el mayordomo de mi casa es este Damasceno Eliezer? Dios le había prometido un hijo a Abraham, este hijo no llegaba. Abraham, en el momento en que sale de Ur de los Caldeos, tiene 75 años, Sara tiene 60 años, es una mujer estéril. Abraham ve el tiempo pasando y dice: Señor, ¿dónde está el cumplimiento de la promesa? Versículo 3, dijo también Abraham: mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero, un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Y este hombre viejo, con una mujer estéril, sin hijos, versículo 6, le creyó a Dios. Él creyó lo que Dios le estaba diciendo, y su fe le fue contada por justicia. Y le dijo: yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Y él respondió: Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Y le dijo: tráeme una becerra de 3 años, y una cabra de 3 años, y un carnero de 3 años, una tórtola también y un palomino. Y tomó él todo esto y los partió por la mitad, y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. ¿Qué estaba haciendo Abraham aquí? Un ritual muy conocido en aquella época, a través del cual las personas entraban en pacto. Cuando dos personas querían hacer un pacto, partían un animal y, agarrados de la mano, pasaban por en medio del animal partido. De esa manera, los que contraían el pacto estaban invocando sobre ellos un juicio de maldición si ellos violaban el pacto. Era como decir: así me parta Dios si yo violo mi palabra empeñada en este pacto. Abraham parte los animales en dos, versículo 11, Y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, y Abraham las ahuyentaba. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y he aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena. Ya Dios le estaba diciendo: van a parar a Egipto, y será esclava allí, y será oprimida 400 años, exactamente el tiempo que Israel duró en tierra de Egipto. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. También sucedió literalmente: y tú vendrás a tus padres en paz, y serás sepultado en buena vejez, y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Abraham, ¿por qué todavía no puedo darte esta tierra? Porque la maldad de sus habitantes no ha llegado al colmo. Dios es paciente, esperó 400 años. Algunas personas dicen: wow, pero Dios mandó a este pueblo exterminar a esta gente que estaba allí. Sí, eran pueblos idólatras, paganos, inmorales, y Dios les dio 400 años para que se arrepintieran. Versículo 17. Y sucedió que, puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. En otras palabras, Dios no pasó por en medio de los animales juntamente con Abraham. Dios pasó solo, porque Dios estaba comprometiendo consigo mismo. Dios estaba jurando por sí mismo que Él habría de cumplir ese pacto hecho con Abraham. Y recuerden, mis amados hermanos, que un pacto es una promesa sobre la cual se interpone un juramento. Versículo 18. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, la tierra de los eneos, los eneseos, los cadmoneos, los eteos, etcétera, etcétera. Más adelante le dice lo mismo en el capítulo 17, versículo 7, estableceré mi pacto entre mí y tu descendencia después de ti. Versículo 18, te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra de Canaán por heredad perpetua. Conforme a la promesa de Dios, Abraham tuvo un hijo con su esposa Sara, Isaac. Años más tarde, su nieto Jacob tiene que emigrar junto a su familia a Egipto, donde no solo se multiplican grandemente, tal como Dios lo había prometido, sino también donde son esclavizados por 400 años, como Dios lo había dicho, hasta que son libertados por mano de Moisés e introducidos en la tierra prometida bajo el mando de Josué. Ahora bien, ¿por qué Dios prometió específicamente esa tierra y no otra? ¿Por qué la tierra de Canaán? ¿Por qué esa tierra ocupaba un lugar estratégico en esa región, como una especie de puente estrecho que conectaba África, Europa y Asia? Por ejemplo, en Ezequiel capítulo 5, versículo 5, Dios dice de Jerusalén: la puse en medio de las naciones y de las tierras alrededor de ellas. Esa no fue una elección antojadiza. Israel era el paso obligado entre el norte y el sur, porque todo lo demás es desierto, lo que permitiría a las naciones entrar en contacto con esta nación gobernada por Dios mismo, y así poder conocer al Dios que gobernaba esa nación. Éxodo capítulo 19. En ese sentido, la misión de Israel es diferente a la misión de la iglesia. A la iglesia se le dice: id a las naciones. En el Antiguo Testamento, Dios colocó a Israel en un lugar donde las naciones tenían que pasar por Israel. En Éxodo capítulo 19, en los versículos 5 y 6, noten la palabra de Dios: ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos. Pero ahora noten: porque mía es toda la tierra. Dios no tenía favoritos en ese sentido en que los judíos lo entienden. Dice, ustedes serán mi especial tesoro, porque a través de ustedes yo voy a traer bendición a toda la tierra, porque mía es toda la tierra, versículo 6. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Hermanos, ¿qué es un sacerdote? Uno que media entre Dios y los hombres. Israel estaba supuesto a ser un reino de sacerdotes y mediar entre las naciones gentiles y paganas que no conocían al Señor y ellos que sí lo conocían. Por cuanto toda la tierra es del Señor, Dios escoge a Israel, le revela su voluntad y lo coloca en ese lugar para cumplir así sus propósitos redentores para con toda la humanidad. No tenemos tiempo ahora, pero en Deuteronomio capítulo 4, versículos 5 al 8, ustedes van a ver allí cómo Dios les dice, yo les di leyes, mandamientos, ¿para qué? Para que las naciones, viéndolos a ustedes, digan, pero ¿qué nación es esta? Que tiene leyes tan justas como tiene la nación de Israel. Así que la tierra de Israel era un lugar estratégico para el cumplimiento de los planes redentores de Dios para con todas las familias de la tierra. Pero al mismo tiempo simbolizaba las bendiciones de Dios prometidas a su pueblo en el contexto de sus propósitos redentores. Permítanme explicar esto. En el antiguo pacto, el Señor hizo uso de muchos tipos o figuras con el propósito de enseñar a su pueblo algunas verdades espirituales. Esos tipos y figuras no eran un fin en sí mismos, es por esa razón que al hacerse realidad aquello que esas cosas prefiguraban, las figuras mismas perdieron su razón de ser. Todo el sistema de sacrificios, todo el sistema de rituales que los judíos practicaron en el Antiguo Testamento no eran más que figuras de la obra de redención que el Mesías habría de llevar a cabo con el sacrificio de sí mismo. Es por eso que todos esos rituales y todos esos sacrificios fueron descontinuados cuando Cristo muere en la cruz. Pues de la misma manera, la tierra prometida en el antiguo pacto al pueblo de Israel prefiguraba bendiciones más amplias para el pueblo de Dios. Miraba hacia una realidad más gloriosa que a una simple franja de tierra en el Medio Oriente. Esa tierra simbolizaba el paraíso que perdieron nuestros padres en la caída y que Cristo vino a recobrar a través de su obra de redención. Noten lo que dice el autor de la carta a los Hebreos acerca de Abraham. En Hebreos capítulo 11, versículos 8 al 10. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe, habitó como extranjero en tierra prometida como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Y más adelante el autor de los Hebreos habla de una patria celestial. Abraham no veía la posesión de esa franja de tierra en Canaán como el objeto primario de la promesa divina, sino más bien lo que esa tierra prefiguraba. Eso es lo que el autor de Hebreos está diciendo. Él esperaba otra ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios. Nosotros no sabemos qué tanto pudo haber entendido Abraham con la luz que él tenía. Pero la promesa central del pacto que Dios hizo con él era una nueva tierra en la cual mora la justicia y de la cual la tierra de Canaán no era más que un tipo o figura. Vayamos al Salmo 37. Salmo 37. Todo este salmo contiene promesas para el justo, para guardar el corazón del justo y no envidien a los malos. Pero una de las promesas centrales es la promesa de la tierra. Salmo 37, versículo 3. confía en Jehová, haz el bien y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Versículo 8 y 9, deja la ira, desecha el enojo, no te excites en manera alguna hacer lo malo, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Versículo 11, pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Versículo 22, porque los benditos de él heredarán la tierra y los malditos de él, no en Canaán, en el mundo entero, serán destruidos. Versículo 29. Los justos heredarán la tierra y vivirán para siempre sobre ella. Versículo 34. Espera en Jehová, guarda su camino y Él te exaltará para heredar la tierra. Cuando sean destruidos los pecadores, lo verás. Cuando nosotros llegamos al Nuevo Testamento, vemos claramente las implicaciones de esta promesa de Dios. El Señor dice a sus discípulos en las bienaventuranzas, en Mateo capítulo 5, versículo 5, que los mansos heredarán la tierra, en una clara referencia al Salmo 37. Y hablando acerca de la salvación por la fe, sin las obras de la ley, Pablo dice de Abraham en Romanos capítulo 4, versículo 13, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. ¿Heredero de qué? No heredero de una franja de tierra en Medio Oriente. Heredero del mundo. A través de la obra de Cristo, el paraíso perdido vendrá a ser el paraíso recobrado. Eso es lo que dice Pablo en Romanos capítulo 8. Y hermanos, yo no quiero que ustedes pierdan de vista la unidad de las Escrituras. La unidad de las Escrituras. ¿Saben por qué la Biblia tiene unidad? Porque aunque en este libro intervinieron más de 40 hombres distintos, fueron inspirados por el Espíritu de Dios, y este libro es un solo libro, la Palabra de Dios. Por eso tiene el mismo tema, de principio hasta el fin. Y en el día del juicio, aquellos que no creyeron en Cristo van a tener que darle cuenta a Dios, porque Dios los dejó sin excusa, no solamente por su creación, sino también por su bendita Palabra. ¿Qué dice Pablo en Romanos capítulo 8, versículo 19? Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujetada a vanidad, es decir, a producir lo que no sirve, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Es esa nueva tierra que los creyentes van a heredar por el pacto hecho con Abraham. Esta promesa no es para los descendientes físicos de Abraham, es decir, los judíos de raza, sino para todos aquellos que por la fe en Cristo han venido a ser herederos de esta promesa. Vayamos por un momento a Romanos capítulo 4, versículo 9. Romanos capítulo 4. Pero antes de leer este texto, permítanme hacerles una pregunta extraña. ¿Abraham era judío? Piénsenlo bien. ¿Abraham era judío cuando Dios lo llamó? ¿Cuando Dios lo salvó? ¿Cuando Dios hizo un pacto con él? Obviamente no, porque la nación de Israel no existía en ese tiempo. Esa nación habría de salir de Abraham, pero Abraham mismo no era más que un gentil incircunciso cuando Dios lo llamó y lo justificó por medio de la fe. Pues ahora en Romanos 4, Pablo va a extraer algunas aplicaciones prácticas de ese hecho trascendental, luego de mencionar la bienaventuranza del hombre a quien Dios justifica por medio de la fe y no por medio de las obras. Noten lo que dice Pablo en el versículo 9. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión, es decir, para los judíos, o también para los de la incircuncisión, es decir, gracias al Señor, para todos nosotros que no somos judíos? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. Y ahora se pregunta Pablo, ¿cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? ¿Cómo era Abraham en el momento en que Dios lo justifica? ¿Circunciso o incircunciso? Dice Pablo, no en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso. ¿Para qué? Para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia, y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. ¡Qué glorioso, hermanos! ¡Qué glorioso! Dice Pablo, Dios lo hizo así a propósito, para que todos los creyentes, judíos y gentiles, fuesen abarcados por la promesa contenida en el pacto con Abraham. De ahí las palabras en Romanos, de Pablo en Romanos capítulo 2, versículo 28 al 29. ¿Qué dice Pablo en Romanos capítulo 2, versículo 28 al 29? Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, no en la letra, sino en el corazón, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. ¿Quién es el judío? Aquel cuyo corazón ha sido circuncidado a través de la obra de la regeneración. Ese es el judío. Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3, versículos 6 al 9. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las familias de la tierra, hasta los dominicanos. De modo que los que son de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Y luego de Pablo pasa a explicar que la salvación de los pecadores no depende de su obediencia a las obras de la ley, sino de la obra de Cristo, y de la cual nos apropiamos por medio de la fe. Pero ahora noten lo que dice Pablo en el versículo 16. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. ¿Recuerdan en Génesis, cuando vimos Génesis 12, Génesis 15, Génesis 17, a ti y a tu descendencia? Ahora dice Pablo, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Ya hemos visto que Dios hizo un pacto con Abraham y su simiente. Pero ahora Pablo nos dice que esa simiente de Abraham no es otro que nuestro Señor Jesucristo. Y dado que todos aquellos que creemos en Cristo hemos sido unidos a Él por la fe, nosotros también somos herederos de la promesa. Versículo 28, Gálatas 3:28. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. ¿Todavía tienes alguna duda? Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2. Versículo 11. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles en cuanto a la carne erais llamados incircuncisión, es decir, ustedes no están incluidos en el pacto, por la llamada circuncisión, es decir, por los judíos, hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo. ¿Ven cómo Pablo lo pone? Dado que la promesa del pacto era a Abraham y a su simiente, y esa simiente es Cristo, dice, gentiles paganos, cuando ustedes todavía eran paganos, ustedes estaban sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza, sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otros tiempos estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. ¿Cuál es la conclusión? Versículo 19. Así que ya no sois extranjeros, ya no sois advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. El pueblo de Dios está conformado por judíos y gentiles que creen en Cristo. De modo que ahora todos participamos de las promesas contenidas en los pactos que Dios hizo con su pueblo. Es por eso que en Efesios capítulo 6, algo interesante, cuando el apóstol Pablo dirige unas palabras a los hijos, es decir, a los niños y jóvenes en la iglesia que asistían a la congregación con sus padres creyentes y que eran judíos y gentiles, mayormente gentiles en Éfeso, escuchen lo que Pablo le dice a esos niños y jóvenes. Efesios capítulo 6. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. ¿Saben lo que Pablo está citando aquí? Éxodo 20:12, donde dice en el decálogo, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Hermano, claramente, ¿de qué tierra que está hablando allí? De la tierra que se prometió en el pacto con Abraham. Pero resulta que ahora Pablo está aplicando esta promesa a los niños y jóvenes gentiles que no estaban en Israel, sino en Éfeso. Es obvio, hermanos, que la tierra de Canaán no era más que una figura de una promesa mucho mayor y de la cual somos partícipes todos aquellos que hemos creído en Cristo, no solamente los descendientes físicos de Abraham. Primera a los Corintios capítulo 3, Primera a los Corintios capítulo 3, versículo 20 al 21, dice Pablo, versículo 21 al 23, dice, así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro, sea Pablo, sea Apolo, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro, vosotros de Cristo y Cristo de Dios. Así que, aunque los hechos ocurridos en el nacimiento del Estado moderno de Israel no escapan del control soberano de Dios sobre toda la creación, en mayo de 1948 no se cumplió ninguna profecía bíblica concerniente al retorno del pueblo de Israel a Palestina. De hecho, noten otra cosa muy importante. En el Antiguo Testamento hay muchas profecías que hablaban de un retorno de Israel a su tierra. Pero es interesante notar que esas profecías colocan ese retorno en el contexto de una conversión genuina de los judíos y su consecuente restauración como pueblo del pacto. Vamos por un momento a Deuteronomio capítulo 30. Deuteronomio capítulo 30. Versículos 1 al 10. Sucederá que cuando hubieren venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepintieres en medio de todas las naciones a donde te hubiera arrojado a Jehová tu Dios. Fíjense, eso todavía no había ocurrido. Los judíos estaban todavía a punto de entrar en la tierra de Canaán, no habían entrado. Y ya Dios les dijo, ustedes van a entrar, ustedes me van a desobedecer, yo los voy a castigar, los voy a arrojar a diferentes naciones. Pero cuando te hubieres arrepentido en medio de esas naciones y te convirtieres a Jehová tu Dios y obedecieres a su voz conforme a todo lo que te mando hoy, tú y tus hijos, con todo tu corazón y con toda tu alma, entonces Jehová hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti y volverá a recogerte de entre todos los pueblos a donde te hubiere esparcido Jehová tu Dios. Y así sigue en el mismo tono hasta el versículo 10. Estas palabras tuvieron un cumplimiento parcial en los días de Esdras y Nehemías. Los judíos fueron llevados a Babilonia, allá se arrepintieron de sus pecados, como vemos claramente en Daniel capítulo 9, esta oración de arrepentimiento, donde Daniel, representando al pueblo, dice: hemos pecado, nosotros hemos hecho lo malo. ¿Y qué hace Dios? Conforme a su promesa, los regresa otra vez a la tierra de Israel. Pero mis amados hermanos, amigos que nos visitan, eso no fue lo que ocurrió en el año 1948. Israel como nación desechó a su Mesías. Y por ese hecho, ellos fueron desechados por Dios como pueblo del pacto. Y todavía en el día de hoy permanecen en la misma dureza de corazón, aunque su endurecimiento ha sido parcial, como veremos esta tarde. Mateo capítulo 21. Mateo capítulo 21, ¿cuál es la situación actual de Israel como pueblo del pacto? Es un pueblo desechado. Es un pueblo desechado. En Mateo capítulo 21, el Señor Jesucristo da una parábola a partir del versículo 33 de un hombre, padre de familia, que plantó una viña. Esa figura era muy usada en el Antiguo Testamento para hablar de Israel, como vemos en Isaías capítulo 5. Plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Pero ¿qué pasó? Que cuando ese dueño de la viña comenzó a enviar a personas que buscaran los frutos que esa viña debía producir, ¿qué hicieron los labradores? Empezaron a matarlos uno por uno, lo que hicieron con los profetas y lo que habrían de hacer luego con el mismo Cristo. Y ahora le dice el Señor a los mismos judíos en el versículo 40: cuando venga pues el Señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? Le dijeron: a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Y Jesús les dijo: ¿y ustedes nunca leyeron en la Escritura? La piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. ¿Quiénes son esos? Los gentiles. Y hermanos, es en el contexto de ese juicio de Dios sobre la nación de Israel que el Señor profetizó en el sermón del Monte de los Olivos que el templo de Israel sería destruido, tal como sucedió en el año 70, y que los judíos caerían a filo de espada y serían llevados cautivos a todas las naciones. Hubo un cambio radical en los tratos de Dios para con este pueblo, en el sentido de que el reino de Dios ha sido traspasado ahora a una comunidad de judíos y gentiles creyentes que juntos conforman ahora el pueblo de Dios del nuevo pacto. La pregunta que debemos hacer ahora es: ¿y qué repercusión tiene todo esto en la crisis que hoy se vive en Medio Oriente? En primer lugar, esto nos enseña que ninguna de las dos partes envueltas en este conflicto debe apelar a ningún derecho divino sobre esa tierra para apoyar sus reclamos, sino que más bien deben apelar a principios universales de justicia aplicados a las relaciones internacionales. Repito, ninguna de las dos partes envueltas en este conflicto debe apelar a ningún derecho divino sobre la tierra de Palestina para apoyar sus reclamos, sino más bien a principios universales de justicia aplicados a las relaciones internacionales. Israel es un Estado reconocido por la comunidad internacional, eso es un hecho. Como también es un hecho que los palestinos que habitaban esa tierra por generaciones fueron expulsados cruelmente de su territorio y obligados a vivir como exiliados en condiciones muchas veces infrahumanas. Eso también es un hecho. En el año 2001, la ONU registró 3.7 millones de palestinos refugiados. Bueno, piensen en eso. ¿Ustedes se imaginan que ahora de repente aparezca un grupo de personas que nos digan a nosotros los dominicanos: nosotros somos los descendientes originales de los indios que habitaban Quiqueya antes de que los españoles llegaran? Esta tierra es nuestra. Y nos manden a todos los dominicanos a vivir en Dajabón. Eso fue lo que ocurrió en Palestina. Cualquier solución que se le vaya a buscar a ese conflicto no se puede apelar a derechos divinos. Se deben aplicar principios universales de justicia. Plantear que el pueblo de Israel es una nación escogida para apoyar todo lo que Israel hace, hermanos amados, eso no solo es torcer las enseñanzas bíblicas, como espero haber podido demostrar esta mañana, sino también dar lugar a tropiezos innecesarios. Como también es inconsecuente en un cristiano apoyar actos terroristas como respuesta a lo que se considera una agresión injustificada. Tanto los árabes como los judíos tienen la misma necesidad del Evangelio, y nosotros, amados hermanos, debemos procurar ministrar eficazmente tanto a unos como a otros. Pero si damos la impresión de apoyar actos injustos, quienquiera que sea que los cometa, no solo nos cerraremos las puertas para los que están en el lado contrario, sino también para con todos aquellos que, sin ser parte de este conflicto directamente, se sienten identificados con uno o con otro lado, simplemente por una sensibilidad humana. Por otro lado, hermanos y amigos, el sufrimiento de árabes y de israelíes debe ser motivo de tristeza, de profunda tristeza para nosotros como creyentes. Como decía al principio, aparte de las repercusiones políticas del presente conflicto entre Hezbolá e Israel, allí se vive en estos momentos un drama humano al que no podemos permanecer indiferentes, independientemente de si los que sufren son árabes, libaneses o israelíes. Nosotros debemos orar al Señor para que en su gracia común dé cordura a ambas partes y se logren acuerdos justos que traigan como resultado una paz más permanente. Hay que orar a Dios que levante hombres cuerdos que puedan ver ambas partes sin apasionamientos, con cordura, y actuar conforme a principios de justicia por la gracia común de Dios. Pero hermanos, nosotros también debemos orar a Dios. Nosotros debemos orar a Dios que envíe más misioneros a esa región, que prediquen el Evangelio, el mensaje por medio del cual los hombres son reconciliados con Dios, pero también reconciliados horizontalmente. Es el Evangelio de la paz. El problema primario del hombre no es la economía, el problema primario del hombre no es la política, el problema son las pasiones que combaten en nuestros miembros. Y esas pasiones solo pueden ser puestas bajo control por el poder y la gracia del Espíritu de Dios. La crisis en Medio Oriente y en muchos otros lugares del mundo no es más que la misma crisis que se vive hoy en muchas familias y en muchas sociedades, solo que a una escala muchísimo mayor. Pero es el mismo problema, hermanos, sustancialmente. El problema es el pecado y la solución es el Evangelio, la oferta del Evangelio, que Dios en su bondad envió a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, a morir por pecadores, a pagar la deuda de todos aquellos que hemos contraído una deuda con la justicia divina por causa de nuestras transgresiones. Y ahora, en base a esa obra de redención de nuestro Señor, Él ofrece perdón de todos nuestros pecados y el don de la vida eterna únicamente por la fe. Únicamente por la fe. ¿Saben, hermanos y amigos que están aquí sentados en esta mañana, por qué nos afecta la crisis del Medio Oriente? ¿Por qué el otro día aquí habían personas protestando públicamente en contra de la matanza de libaneses? Y no me estoy colocando aquí a favor de ningún bando, estoy simplemente diciendo lo que pasó el otro día aquí. Hermanos, ¿por qué razón la comunidad internacional ha protestado, ha levantado una voz de protesta? ¿Saben por qué nos afecta? Porque todos tenemos en nuestro interior un sentido de justicia, como seres creados a la imagen de Dios, y porque en el fondo de nuestros corazones sabemos que por esa misma imagen el hombre posee una dignidad especial por encima de los demás seres vivos que pueblan este planeta. Nadie comenta del terrible drama que viven hoy los perros, los gatos, los chivos, los ratones y las cucarachas que están en Medio Oriente. Por lo menos yo no lo he visto en las noticias. ¿Saben por qué no? Porque independientemente de lo que digan los miembros de la Sociedad Protectora de Animales, el verdadero drama que allí se está viviendo es el de miles y miles de hombres, mujeres y niños que en cualquier momento pueden ser destrozados por un misil enemigo. Ese es el drama. Y amigo mío que estás aquí en esta mañana, ese sentido de justicia que tú tienes en tu interior y que tú no puedes negar por más deshonesto que seas, ese sentido de justicia que tienes en tu interior no es más que un reflejo imperfecto de la justicia perfecta de Dios, ante el cual te presentarás algún día para dar cuenta de tu pecado. Y lo que el Evangelio anuncia es que el mismo Dios hizo provisión a través de la persona y de la obra de su Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. No demores, mi amigo, en venir a Cristo. Las puertas de la misericordia de Dios están abiertas para ti, hoy, ahora, en este mismo momento. Si el Señor lo permite esta tarde, responderemos la segunda pregunta que nos planteamos al principio. ¿Hay alguna esperanza futura para la nación de Israel como nación? Vamos a orar. Padre bueno, cuando pensamos en el hecho de que en este mismo momento hay personas en aquella región que están sufriendo los rigores de esta guerra, cuando pensamos, Señor, que mientras estamos aquí, probablemente hombres, mujeres y niños pasarán a la eternidad, nos sobrecoge, Señor, el pensamiento de tantos que parten sin Cristo a encarar el juicio tuyo por causa de sus pecados. Pero bendito Rey, es triste y lamentable que eso que ocurre en Medio Oriente no sea más que un reflejo de lo que hay en el corazón humano, pasiones pecaminosas. Señor Dios Todopoderoso, nosotros queremos suplicarte que tú des cordura a las personas que tienen en sus manos los destinos de estas naciones. Nosotros te pedimos, oh Señor, que tú tengas misericordia de esas criaturas tuyas que allí viven. Nosotros pedimos, oh Señor, que de alguna manera el Evangelio de Jesucristo les sea predicado. Pero también pedimos, oh bendito Señor, que tú obres de tal manera que el Evangelio aquí, en República Dominicana, en este lugar, obre con poder, trayendo a muchos al arrepentimiento y a la fe. Nosotros te alabamos, oh bendito Señor. Nosotros te damos gracias por Cristo. Nosotros te damos gracias por su obra de redención. Ahora te pedimos, oh Señor, que esa obra de redención sea eficaz en muchos que hoy están muertos en sus delitos y pecados. Porque te lo pedimos en el nombre de Cristo y para la gloria de Cristo. Amén.